¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos y aprovecho para saludar, por supuesto, a toda la audiencia y a los trabajadores ahí en el piso.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por su tiempo también, por estos minutos para... Bueno, me imagino que es una noticia que llena de orgullo, que satisface, por lo menos en esta primera instancia, si bien no resuelve problemas totales, pero empezar a darle un reconocimiento a este colectivo en un lugar tan importante como el Banco Nación, imagino que es una bisagra importante como para empezar a marcar una tendencia mucho más fuerte en Argentina, ¿no?
Sí, por supuesto. Cada vez que tenemos una victoria de este tipo, es una de las barreras culturales que vamos derribando, que vamos dando la posibilidad a diversos sectores de la sociedad que puedan transitar la ciudadanía plena de derechos. Y en este sentido, la población trans, o un sector de la población trans, porque tampoco el cubo va a alcanzar para la totalidad, pero van a poder... algunos compañeros, algunas compañeras a lo largo y a lo ancho del país ser trabajadores bancarios y es muy importante esto, como también es muy importante dejar claro que las personas trans que accedan a estos lugares van a participar de los concursos, van a rendir los exámenes y todo como corresponde para el acceso a este lugar de trabajo, porque también algunos sectores malintencionados decían cualquier barbaridad, como que alguien se iba a ir a poner un vestido y iba a entrar a trabajar como si nada, como si fuese que es así tan simple construir una identidad de género.
Y en esto me gustaría preguntarle, porque me imagino que también allí habrá que hacer un fuerte trabajo de concientización, de capacitación, de empezar a educar un poco más sobre esto, ¿no? Lo que es el respeto a la diversidad, a este colectivo, algo que ustedes detectaron pasó muy fuerte durante esta pandemia, ¿no? Este no respeto, sí. El maltrato muy fuerte, ¿no? Y sobre todo en las entidades bancarias.
Totalmente, mira, vos muy bien lo decías. Esto nace desde un pedido que hacemos con Victoria Donda, la titular del INADI. Yo soy la directora de allí porque en realidad yo soy planta permanente del Congreso de la Nación. Yo trabajaba con una diputada del Movimiento Evita, la diputada Silvia Horner, rionegrina, es actual directora de Cancillería. Y no se me respetaba mi identidad en mi cuenta sueldo, siendo que yo venía de la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro, en donde en mi cuenta sueldo de la provincia se me respetó siempre la identidad de género, no así en el proceso matrista. Cuando hacemos las denuncias junto a la Defensoría del Pueblo, de la Ciudad Autónoma, con el doctor Alejandro Amor, la doctora Flavia Nacencio, en ese momento también el INADI, nunca pudimos tener una respuesta de eso. Empezamos el mandato nosotros y nosotras, junto al gabinete de Alberto y de Cristina Fernández, asumo en el INADI, le cuento esto a Vicky, inmediatamente hacemos una reunión con Hecker, y en eso que estábamos, en todo ese periodo de la actualización del cambio registral mío, nos da el caso de una compañera santafesina, voy a decir el nombre, no el apellido, Luna, que comunica con nosotras, al INADI, y también con Vanessa Cufré, de la Secretaría de Economía Social, asesora de Emilio Pérsico, para manifestarnos que su tarjeta tenía un nombre que no correspondía. A la vez, otro caso nos... llega de una chica también de Santa Fe, en donde, no me acuerdo la localidad, en donde ya el trabajador del banco le había roto la tarjeta. Esto llega a oídos del presidente del Banco Nación, porque nos encargamos de decírselo. Inmediatamente el Banco Nación emitió una circular para el respeto a la identidad de las personas trans y para que puedan acceder a este programa social que en este momento de pandemia lo único que hacía era poner un poco de alimento en las heladeras de las compañeras. Claro. Y que la brutalidad y la barbaridad de un hecho de discriminación que haya llevado a romper la tarjeta de nativa nos dio la posibilidad de hoy tener esta gran victoria, porque las autoridades del Banco de la Nación tienen perspectiva de género y encima tuvieron que formarse de manera acelerada e intensiva con la demanda que estaban saliendo de las diversas personas que accedieron al potencial trabajo y que no se habían actualizado sus datos. Así que el caso de una Santa Cecina, el caso de una rionegrina, como es mi caso, y la articulación desde el INADI, la Secretaría de Economía Social y el Banco de la Nación, trae este tan importante avance, no solo para la historia de los bancos de la Argentina, sino en el mundo, dado que el Banco Nación de la República Argentina es el primero en el mundo en emitir una resolución de este tipo.
Cuando uno ha hablado muchas veces con los compañeros y compañeras aquí en nuestra ciudad, en los colectivos referidos donde se ha empezado a lograr este tipo de conquistas para que, sobre todo en la administración pública, este colectivo pueda tener su lugar también, su cupo, uno siempre habla de esto, ¿no? Del escaso nivel de lo que tiene que ver con la esperanza de vida, que no llega casi a los 40 años, esta imposibilidad de acceder a un trabajo formal. Muchas compañeras, generalmente aquí, por lo menos en Santa Fe, volcadas en una situación de vulnerabilidad, arrastradas básicamente a una cuestión de prostitución o de tener que exponer su cuerpo con todo lo que eso implica. Digo, en ese contexto, ¿qué es lo que ustedes ven a nivel nacional? Si es algo que también en general que se ve en todo el país, ¿y cuánto va a servir la presencia de las personas integrantes de este colectivo justamente para avanzar en los procesos de capacitación, en todo eso que falta seguramente en muchísimas entidades, pero que también nos falta seguramente a muchos de nosotros todavía como ciudadanos y ciudadanas de interpretar lo que tiene que ver hoy con ser una sociedad un poco más justa?
Mira, nosotros ahora estamos actualizando el Plan Nacional contra la Discriminación, así como a los trabajadores del banco los vamos a formar en políticas y prácticas contra la discriminación. El Plan Nacional contra la Discriminación se va a actualizar con la participación de todas las organizaciones, clubes, iglesias de todos los credos, en poblaciones de las más diversas, para que este Plan Nacional contra la Discriminación contemple absolutamente todas las poblaciones y poder obtener también una formación obligatoria a los tres poderes del Estado en políticas y prácticas contra la discriminación, porque también este contexto de pandemia no hizo más que visibilizar las diversas violencias. Y la discriminación es una violencia que no solo la pasa la diversidad sexual, sino también otras poblaciones que lamentablemente las tienen naturalizadas. Por eso es importantísimo promocionar derechos, por eso es importantísimo la participación y por eso es importantísimo la formación. Uh-huh. Una vez que nos formamos, una vez que intercambiamos ideas, una vez que lo conversamos y una vez que nos ponemos en los zapatos de los otros, inmediatamente la perspectiva se nos cambia, porque respetar la integridad de una persona no te va a quitar un poco de felicidad, todo lo contrario, te va a garantizar que estás haciendo lo correcto.
Preguntarle básicamente, ustedes han estado obviamente en el acto el otro día, estuvo el jefe de gabinete, bueno, el propio presidente del banco, más o menos en qué contexto y en qué parámetros se firma el acta acuerdo, cuáles van a ser las características centrales, más allá obviamente de lo que tiene que ver con el cupo en sí, que habrá que respetarse y habrá que trabajarse a partir de ahora, imaginamos a lo largo y a lo ancho de todas las entidades bancarias en el país.
Sí, se va a constituir ahí un consejo, uh-huh. Va a haber una participación muy interesante del sindicato, por supuesto, de la asociación bancaria, del gremio de todos los trabajadores del banco, en conjunto también con el INADI y por supuesto, el mismo Banco Nación. Ya han rendido dos personas para el ingreso, Tomás y Ángeles. En realidad de eso se va a ocupar directamente el banco. El banco y la asociación bancaria son quienes van a llevar adelante esta política. Desde el INADI nos vamos a encargar de dar la formación necesaria a todo el Banco Nación, desde la uh-huh. jerarquía o la conducción del banco uh-huh. Hasta el señor que después o señora que cierra las puertas después o abre las puertas para que ingresen los trabajadores. El acta acuerdo en principio habla del respeto a la identidad de género, habla de la inclusión laboral y habla, por supuesto, del ingreso a las personas trans, y que va a ser paulatino. Esto no va a ser de un día para el otro, que vamos a poder cumplir el cupo, por supuesto, pero vamos a trabajar muy fuertemente, porque esta va a ser la llave para otros derechos. Esto va a ser la llave para que otras empresas que tengan que ver con el Estado tomen las mismas disposiciones. De hecho, ahora ya estamos trabajando para hacerlo con el Banco Central, y esperamos muy próximamente poderlo celebrar con los bancos provinciales.
El cambio de época en algunas cuestiones, después de 4 años de invisibilización, de persecución, de todo lo que se ha generado a partir de las políticas del macrismo, tiene que ver también con lo que ha sido a finales del año pasado, con el cambio de gobierno, la puesta en marcha, la reglamentación de la ley Diana Sacayán, esto que estaba también aprobado allí en la provincia de Buenos Aires, y que increíblemente durante 4 o 5 años ni siquiera se la tocó, ni siquiera se la intentó trabajar, ¿no?
No, fue el último, no sé si no fue la última semana o las 2 últimas semanas de gobierno de María Eugenia Vidal, donde fue a reglamentar la ley de cupo laboral, que es una realidad de la provincia de Buenos Aires y que fue votada y aprobada durante el gobierno de Daniel Scioli. Durante el periodo macrista, la pandemia amarilla que azotó durante 4 años a nuestro país, no solo que no se consiguió ningún derecho, sino que se retrocedieron muchísimos. Claro. No nos olvidemos que Patricia Bullrich firmó un protocolo para la detención de personas LGBT, mientras que con Néstor Kirchner habíamos derogado los códigos contravencionales, y con Cristina Fernández de Kirchner habíamos logrado erradicarlos del todo, que la penúltima provincia fue Neuquén y la última fue Formosa.
Exacto.
Y después, cuando llega el macrismo, Patricia Bullrich arma un protocolo en conjunto con su sobrina trans, nada más doloroso y contradictorio. Después, con la llegada de nuestra ministra Sabina Cedric, se derogó inmediatamente ese absurdo que había firmado Patricia Bullrich, porque ya la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, es muy claro al respecto, y no se necesita un protocolo para detener a personas LGBT. El macrismo ideaba protocolos de detención, el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández firma decretos, firma ministerios, firma sus funcionarios firman cupo laboral, sus funcionarias trans militan muy fuertemente y gestionan muy fuertemente adentro del Estado para derribar todas las estructuras machistas binarias que nos impiden a las mujeres y a las disidencias ocupar los lugares de decisión y los lugares de transformación, sobre todo, ¿no? Siempre se nos reduce a pequeñas huertas y hacemos mucho más que eso.
Exactamente. Ornella, ha sido un placer que nos hayas podido atender, que podamos charlar este ratito, que nos puedas contar un poco sobre esta excelente noticia que también sabemos ha caído muy bien aquí en la ciudad y en la provincia de Santa Fe. Obviamente nosotros también en procesos de cambio, de reestructuración, los medios públicos no estuvieron ajenos a todo esto que has contado hace un ratito, así que para nosotros es un orgullo y un placer que la radio vuelva a estar al servicio del pueblo, que vuelva a estar al servicio de las minorías, al servicio del colectivo LGTBI. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y será hasta cualquier momento cuando vos lo dispongas.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la radio pública por estar siempre, y quedo absolutamente a disposición, y qué alegría es volver a tener medios que informen al pueblo.